muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí y gracias también a los organizadores, ¿no?, de este jornada por hacer posible este encuentro. Yo voy a presentar un texto sobre un encuentro artístico entre Esperpento, la compañía de teatro, y la banda de Smash en dos puestas en escena de Antígona. Aquí he puesto una foto, me la ha facilitado también el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, como toda la documentación, bueno, no toda, pero mucha de la documentación que he podido utilizar. Y aquí vemos pues una imagen, ¿no?, de la segunda puesta en escena de Antígona, donde colaboran Esperpento y Smash. Esto es en Salamanca, en marzo de 1970. Y bueno, he tenido que hacer un corte y cortar y pegar con Photoshop para juntar las diferentes partes de la imagen, porque aparecen como dispersas por diferentes páginas, pero para que tengáis un poco una idea, ¿no? Y esto ha sido también para mí pues el punto de partida para la investigación, que también es un trabajo todavía en construcción, y voy a presentar pues mis impresiones a base de esta imagen. Voy a empezar hablando un poquito sobre Antígona para ubicar un poquito la obra antes de hablar más en concreto sobre la colaboración, ¿no? La obra teatral Antígona es una tragedia, ¿no?, del dramaturgo griego Sófocles. Cuenta no solamente con una larga historia de representaciones y adaptaciones, sino que también se ha convertido en un objeto de estudio para escritores, escritoras, filósofos, filósofas, que se han preguntado por el comportamiento singular de la protagonista de la obra. Porque aparentemente la figura de Antígona, con una historia de más de 2000 años, puede seguir enseñándonos muchísimo hoy en día sobre la política, la ética, la resistencia y el compromiso. En mi presentación abordaré una Antígona muy peculiar, la que fue representada por la compañía Esperpento junto con Smash. Ambos grupos, fundados en Sevilla a finales de los años 60, colaboraron en dos ocasiones en la puesta en escena de una Antígona que no solamente reaccionaba ante el clima opresivo del franquismo, sino que también estaba llena de las nuevas energías, ideas y sonidos que en aquellos momentos estaban aportando nuevos colores a Sevilla, a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de músicas e ideas nuevas se trata y cómo podemos relacionarlas con la temática general de estas jornadas, de la pie? Esas son algunas de las preguntas que voy a tratar de responder en mi presentación. Antígona es la hija de Edipo, vive en la ciudad griega de Tebas, un lugar asolado por conflictos sobre la sucesión al trono e inmerso por ese mismo motivo en una guerra colonial con la ciudad de Argos. Los dos hermanos de Antígona, Eteocles y Polínices, han participado en esa guerra y ambos han fallecido. Sin embargo, Polínices, uno de los hermanos, se ha comportado como un traidor o un desertor, según la versión de la obra que se consulte, por lo que el actual rey de Tebas, Creonte, prohíbe el entierro de Polínices y propone dejar su cadáver en medio de la plaza del mercado para exponerlo como un aviso, como una especie de modelo a no seguir. Antígona, sin embargo, decide cubrir el cuerpo de su hermano de ceniza para darle el entierro que según ella se merece. Al enterrar a su hermano, Antígona desobedece el decreto de Creonte y así nace el conflicto central de la tragedia, porque ese acto de desobediencia causa a sí mismo un desencuentro entre lógicas y lenguajes distintos, puesto que ese entierro de Polínices es concebido como un crimen desde la lógica del Estado, representada por el rey Creonte, mientras que en el plano de lo personal y lo familiar no deja de ser un acto ético de amor, de fidelidad y de compromiso con el destino del cuerpo de un ser querido, ¿no?, en este caso el hermano. Y ese conflicto trágico se ha convertido en un marco de referencia privilegiado para pensar diferentes cuestiones de corte política y filosófica. Por ejemplo, cómo ese conflicto entre los intereses del Estado y los de la familia amenazan desde dentro la unidad de cualquier territorio político, o cómo esas mismas divisiones se interiorizan y causan conflictos individuales o al interior del propio individuo entre la obediencia y la resistencia. Pues una de las adaptaciones más conocidas de esa obra de Sófocles, y es también la adaptación en la que se va a basar Esperpento, es la del alemán Bertolt Brecht. Esa adaptación fue creada en 1947. Brecht, mediante un prólogo a la tragedia, sitúa ese conflicto sobre el cuerpo de un hermano fallecido en el contexto de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Esta adaptación empieza en el Berlín de la posguerra, una ciudad en ruinas, ¿no? Donde dos hermanas salen del refugio y ven el cuerpo de su hermano que está ahorcado en la calle. Y en el mismo instante de reconocer a su hermano, se tienen que enfrentar con un agente de la SS que acusa a ese hermano de haber traicionado el ejército nazi durante la guerra. Entonces, ¿qué deben hacer esas dos hermanas? Reconocer abiertamente a su hermano, tratar de cortar el cordón con el que está ahorcado, con el riesgo de ser detenidas luego por el agente, o hacer como si no conocieran a su propio hermano. Pues si Brecht tradujo estos conflictos centrales de Antígona al contexto de la posguerra en Alemania, otras compañías teatrales posteriormente se han basado a su vez en la Antígona de Brecht para tematizar los conflictos de su propio tiempo. Por ejemplo, la primera representación de la Antígona de Brecht en España estuvo a cargo de Living Theatre, esa conocida compañía de Julien Beck y Judith Malina, que ellos habían traducido la versión de Brecht del alemán al inglés y representaron la obra en Barcelona, en Valladolid, en 1967, en una gira muy politizada y motivada por la oposición a la guerra de Vietnam. Y Esperpento, un grupo que nace un año más tarde, después de que algunos miembros se hubiesen separado de la compañía Tabanque, firmó la segunda representación de la Antígona brechtiana en España. Como explica Jesús López Pacheco, citado por Erwig Weber, en España fueron sobre todo los grupos de aficionados y estudiantes y las pequeñas editoriales las que contribuyeron a un boom de Brecht que se produjo en este país hacia finales de los años 60, a pesar de las dificultades generadas por la censura. Y según diversos testimonios y documentales sobre la época, Esperpento había elegido Antígona ante todo para realizar un alegato contra la tiranía y la dictadura, porque frente a las políticas autoritarias y tiránicas, la figura de Antígona encarnaba otra opción, una alternativa ética. Esperpento entonces concebía a Antígona como una divisa y como un ejemplo, y cito ahora de uno de los documentos escritos por Esperpento, abro cita: "En Antígona, una situación tiránica que parecía inamovible se revela vulnerable y por una acción continuada termina siendo abolida". Fin de cita. Para Esperpento, Antígona no es, sin embargo, una heroína unidimensional, porque a ellos les interesaba presentar a Antígona como un ser también contradictorio, puesto que justamente su carácter humano y complejo es lo que la convierte en un ejemplo que puede ser imitado por cualquier ciudadano. Pues dos particularidades interesantes de la puesta en escena de Antígona por parte de Esperpento son el uso del coro y su forma de darle un sentido colectivo a la representación. Esto también lo explica la compañía en varios documentos. Su Antígona, representada por Amparo Rubiales, salía siempre de un coro general, igual que todos los demás personajes, salvo Creonte. Y la incorporación de los personajes más importantes en un coro indicaba de alguna manera que las actitudes de cada uno de ellos no provenía de ninguna particularidad individual. Eran más bien actitudes cambiantes e intercambiables, o sea, posturas que podían ser adoptadas por otras personas. Y esta idea se veía reflejada igualmente en la vestimenta usada en las funciones, porque todos los actores llevaban pantalones con jerseys de cuello largo para insistir una vez más en el hecho de que cada individuo tiene la misma capacidad de acción. Y esto se puede ver un poco mejor en esta imagen. Algo parecido se puede observar sobre el uso del espacio de toda la sala durante la representación de la obra. Esperpento implicaba a los espectadores en la puesta en escena al situar ese gran coro del que salían los personajes en el mismo espacio donde se hallaban los espectadores. Y de tal manera, los espectadores se convertían en cierta manera en espectadores pueblo, en un colectivo desde el que surgían las voces disidentes de Antígona y otros. El propio Brecht, de hecho, ya había insistido en esa importancia del coro, porque como siempre posee un carácter colectivo y además solía guardar pues, cierta distancia con respecto a la acción teatral, podía ocupar un lugar intermedio entre el público y la acción de la obra, sobre todo cuando esa obra tenía lugar en un ámbito elitista que en un principio no conectaba con las vivencias de un público menos culto. Pero Esperpento daba un paso más allá de Brecht, porque en su Antígona los protagonistas se entremezclaban con el coro y con el público para implicar a ese mismo público de un modo mucho más activo en la reflexión que se quería transmitir. Los comportamientos alternativos a las políticas diseñadas por el soberano siempre pueden surgir desde cualquier persona y desde cualquier parte. Bueno, Smash participó dos veces en la puesta en escena de Antígona, una actuación que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla el 5 de diciembre de 1969 y la segunda, el Teatro Liceo en Salamanca, de donde viene la imagen, a comienzos de 1970, durante la primera reunión de teatros independientes en esa ciudad. Sin embargo, en palabras de Reyes Aguilar, estas dos intervenciones quedan, lamentablemente, solamente para el recuerdo, porque no hay grabaciones oficiales, por lo menos hasta donde yo sepa, hasta donde yo he podido, lo que yo he podido encontrar, ¿no? Con mucha ayuda también recibida del Centro de Documentación. Entonces, lo que sí he podido utilizar para esta investigación son sobre todo anuncios de prensa, textos escritos por los miembros de Esperpento, en los que exponen sus visiones sobre la figura de Antígona, sobre todo, también algunas fotos, entrevistas y sobre todo mucho material, también documentales, sobre el contexto social, político y cultural en el que surgió la idea de combinar la representación de una de las tragedias griegas más conocidas e influyentes con una música nueva tocada con bajo, batería, guitarra, voz rockera, flauta travesera, violín y sitar. De entrada cabe observar sobre estos dos encuentros que no hubo realmente ensayos para la actuación. Gualberto García, uno de los fundadores de la banda musical, recuerda que solo hubo un ensayo con Esperpento, al que solo asistió él. A la primera actuación en Sevilla llegaron tarde varios miembros de Smash, que habían pasado la tarde en alguna playa de Chipiona, por lo que no hubo tiempo para ensayar antes de la salida al escenario. Un anuncio en el Correo de Andalucía recuerda, de hecho, sobre esta primera intervención de Smash, cito, ha surgido casi de improviso, pero se hará. Fin de cita. La preparación que sí hubo fue pictórica. Gualberto, en una entrevista, describe cómo él hacía dibujitos a base del guión que le habían pasado los dramaturgos. Dibujitos con peces, con árboles, pero también con imágenes que no representaban nada en concreto, con garabatos o garrapatos, que luego, durante la actuación, se fueron convirtiendo en música. Y este dato ya nos indica, creo, que la colaboración ha sido resultado de un interesante proceso de traducción desde un guión teatral por vía de una serie de imágenes que no representaba nada en concreto hacia una música que se improvisaba sobre unas bases y algunos temas preconcebidos. Y claro, la falta de grabaciones de esta música, como sonó eso, supone de por sí una dificultad para alguien como yo, que no asistió a las actuaciones, pero que quiere saber más sobre ese complejo conjunto de traducciones, de entendimientos, pero también malentendidos, de palabras ensayadas, sentidos intuidos, músicas improvisadas, que es o fue esta interesante colaboración. Las complejidades no terminan allí, pues también se trata de un encuentro entre dos grupos que se tenían mutuamente cierto miedo. al menos así lo atestigua, una entrevista con Gualberto, donde el músico recuerda una conversación telefónica que tuvo sobre esta misma cuestión con José María Rodríguez Buzón, director de la Antígona de Esperpento. La compañía teatral daba miedo porque sus miembros estaban metidos en política y a Smash nunca les gustó comprometerse políticamente en un sentido estricto o militante. Preferían no participar en los mítines. El único de Smash que sí estuvo políticamente comprometido era Julio Matito, que fallecería años más tarde en un accidente de tráfico en 1979 y que después de separarse de Smash empezó a grabar canciones muy politizadas, algunas canciones sobre los versos de José Miranda. Pero los demás miembros de Smash llevaban una vida improvisada, una vida de naturalidad y pureza, son términos que se usan mucho en las reseñas, también en el documental La ciudad del arco iris, no sé si la conocéis, si conocéis ese documental, y por ese motivo Smash se salvó supuestamente de tesis intelectuales y de compromisos políticos. Entonces, si los de Esperpento daban miedo por meterse en política, los de Smash lo daban en cambio por ser imprevisibles, por no mezclarse con los del teatro, o por mezclarse solamente hasta cierto punto. Y a partir de esas primeras impresiones quisiera proponer una tesis. Propongo que para reconstruir estos dos encuentros entre Esperpento y Smash, lo más fructífero no es pensar en una colaboración entre grupos plenamente afines que son representantes de una misma idea. En cambio, creo que cabe reconocer que existía cierta tensión entre sus prácticas, entre sus aspiraciones y también sus trayectorias. Una tensión entre teatro politizado por un lado y música rock por el otro, entre dos tipos de práctica artística que convivían en la Sevilla de los 60 y 70 y que tenían su ambientación espacial en lugares diferentes, en la universidad por un lado y en la glorieta de los Lotos por el otro, ese rincón recóndito del Parque María Luisa que da también título al primer disco de Smash. Es cierto que todos ellos sí compartían amistades y que todos también frecuentaban Don Gonzalo, el famoso club de Gonzalo García Pelayo en Los Remedios, que se convirtió en aquella época en un lugar de encuentro muy importante para las nuevas ideas y músicas, y también en parte porque era un destino nocturno para los soldados, ¿no?, de las bases militares de Rota y Morón, que llevaban sus discos de Jimi Hendrix, Bob Dylan, Pink Floyd. Pero voy a tratar en mi presentación de insistir un poco en las diferencias entre Esperpento y Smash, y ello precisamente porque considero que esa tensión es o era sumamente productiva y aportaba a la puesta en escena de Antígona un carácter único y también hasta cierto punto político. Y argumentaré al final de mi intervención que tal vez para este caso sea más productivo pensar la política a partir de esa convergencia momentánea entre dos lógicas o dos ideas de la política que no acabaron de fusionarse del todo. Bueno, esa idea es sobre una tensión entre dos prácticas diferentes que se juntaban en la puesta en escena de Antígona me lleva a preguntar si no sería más correcto hablar de dos Antígonas, y esto tiene que ver con otra cuestión, y es la medida en que podemos considerar a Antígona, que ha sido la protagonista de miles de obras de teatro a lo largo de la historia, si podemos considerarla como una sola figura. Esperpento y Smash no son, por supuesto, los primeros colectivos que han representado y adaptado la obra en España. Tenemos, por ejemplo, la Antígona de Salvador Espriu, tenemos las dos Antígonas del exilio de José Bergamín y María Zambrano, tenemos la Antígona Cerda de Luis Riaza, escrita durante la transición. Y por eso, en vez de tratar a Antígona como una figura transhistórica, transcultural, que nos fascina por representar una serie de ideas y valores universales, prefiero considerarla como una figura con miles de caras diferentes, con funciones y significados específicos en cada texto y contexto en el que reaparece. En otras palabras, en vez de considerar a Antígona como un mito, voy a considerarla como un escenario, que es un concepto que fue acuñado por Diana Taylor en su libro El archivo y el repertorio, la memoria cultural performática en las Américas. Y pongo aquí la portada del libro porque aparece justamente una puesta en escena de Antígona del grupo Yuyachcani en Perú con una sola actriz, Teresa Rally, y esto ya indica que Antígona ha sido importante para la reflexión de Taylor sobre qué es eso del escenario. Ella, con ese concepto, quiere dar un paso más allá de la noción de mito, narrativa o texto, y también más allá de la acepción más común del escenario, en tanto el espacio escénico donde tiene lugar una representación teatral. Para Taylor, un escenario siempre hace referencia a un relato ya contado, a una representación ya realizada, pero teniendo en cuenta que siempre se pueden cambiar y actualizar muchos de sus componentes. Por ello, los escenarios tienen un sentido virtual y no tanto prefijado. Son marcos de referencia portátiles que pueden ser transformados, pero que no dejan de acumular el peso de la historia, de una historia de repeticiones anteriores. Hay muchos ejemplos de estos escenarios. Taylor estudia sobre todo una serie de escenarios que van ligados a la historia colonial de las Américas, como las representaciones del descubrimiento de América, o las fiestas de moros y cristianos, que desde el siglo XVI también se empezaron a poner en escena en todo el continente americano. Pero otro escenario eminente es, por supuesto, Antígona, que fue representada en Perú, en Argentina, en muchos países latinoamericanos. Es un poco el territorio en el que ella se concentra. ¿Por qué Antígona también es un escenario? Pues no solamente porque se pueden cambiar los diálogos y las acciones de los personajes, sino también porque su carácter performático puede ser realizado de muchas maneras diferentes. Para Taylor, el escenario de Antígona incorpora no solamente muchas palabras, sino también una larga historia de gestos, miradas y otros comportamientos corporales que están codificados de acuerdo con muchos contextos y épocas diferentes. Y aquí podemos pensar un poco en el papel de las mujeres en las antiguas polis griegas, donde no podían votar ni participar en actos públicos, pero sí tenían un papel importante con respecto al trabajo de duelo por los fallecidos en un ámbito privado. Y esto codifica las acciones de Antígona, la Antígona de Sófocles, en un sentido diferente que en algunas adaptaciones más contemporáneas de la obra. Así pues, el concepto del escenario es una herramienta dialéctica para analizar las particularidades de cada representación de Antígona sin pasar por alto la historia más larga de representaciones ya realizadas. Y en términos parecidos, Jordi Ibáñez Fanés, un gran estudioso de Antígona en el contexto español, enfatiza que no debemos convertir a Antígona en un símbolo o en un mito abstracto. En su óptica es más conveniente partir cada vez de un texto concreto. Así, Ibáñez observa que en el teatro español después de 1939 hay bastantes Antígonas que son demasiado diversas como para encapsularlas en una sola idea. Y tan pronto como empecemos a investigarlas, nos enfrentamos a su realidad como texto. Y aquí Taylor daría un paso más allá diciendo que no solamente un texto, sino también pues, un escenario con cuerpo, con movimiento, con sonido, y no solamente palabras, por supuesto. Entonces, siguiendo a estos dos críticos, podríamos decir que Antígona como personaje, texto o mito, no significa nunca una sola cosa. Y además, Antígona significa siempre más de lo que somos capaces de reflejar cuando hablamos sobre su puesta en escena, puesto que consiste no solamente en palabras, sino también en gestos, movimientos, sonido, ruidos y afectos difíciles de traducir a otro medio como el lenguaje y difíciles, si no imposibles, de guardar en los archivos. Entonces yo no voy a tratar de reconstruir todos esos aspectos del escenario de Antígona y cómo Esperpento y Smarsh interfieren en él. Me voy a tratar de centrar en algunos términos que creo que han sido muy importantes en la reflexión sobre el arte tanto de Esperpento como de Smarsh, y voy a buscar nuevamente un poco la tensión, las posibles diferencias, Y esos términos son el rollo por un lado y el borde por el otro. Y creo que una exploración un poco más a fondo de esos términos permitirá no solamente determinar mejor las particularidades de esta Antígona, sino también formular una hipótesis sobre el hecho de que el encuentro entre Esperpento y Smash tuviera un carácter tan, tan fugaz. Jesús Ordovás, en su libro De qué va el rollo, de 1977, lo define en específica relación con la música de Smash, observando que el término representa una, cito, amalgama de ideas y músicas anglosajonas y andaluzas. Pues es bastante evidente cuáles son las músicas que se mezclaban en el rollo, son las músicas que sonaban en el club de Don Gonzalo, por ejemplo, pero tal vez, creo que es un poco más difícil definir con exactitud en qué consistían esas ideas o esa amalgama de ideas. Ordovás tampoco plantea una reflexión satisfactoria sobre este problema y sostiene en términos generales que el rollo va de una cultura que es intuitivamente anarquista y anti-autoritaria, cuyos miembros fuman hachís y que buscan una vía de escape más o menos consciente de la máquina social de la muerte. El rollo, resistencia intuitiva, es también una cultura efímera, porque Ordovás ya en 1977 escribe con cierta melancolía sobre el hecho de que tantos jóvenes europeos y americanos que, tras intentar estar en el rollo y vivir la vida durante años, tuvieron que volver a los barrios de donde venían e incorporarse al mercado laboral corriente. Entonces, he tratado de acudir a otro documento para una definición un poco más precisa de rollo, y es el Manifiesto de lo Borde, un texto recogido en el mismo libro de Ordovás, pero que ya había sido publicado en la revista Triunfo en 1969. Hay discusión sobre qué miembros de Smash lo firman exactamente, si lo firman junto con Gonzalo García Pelayo o no, pero eso en todo caso se ha entendido como un manifiesto creado por Smash. El documento recoge una serie de tesis sobre lo que es lo borde, término que, al menos en el libro de Ordovás, se utiliza en varias ocasiones como sinónimo del rollo. La primera tesis del manifiesto indica inmediatamente que esa presunta amalgama de músicas andaluzas y anglosajonas no pretende realizar simplemente una fusión. En lo borde, y cito la primera tesis, no se trata de hacer flamenco pop ni blues aflamencado, sino de corromperse por derecho. Podemos preguntar entonces qué es corromperse por derecho. Llega la segunda tesis. Solo puede uno corromperse por el palo de la belleza. ¿Cómo imaginarnos eso? Llega la tercera tesis. Y supongo que algunos ya esta la conocéis porque es bastante una tesis que se ha citado bastante. Imagínate a Bob Dylan en un cuarto con una botella de Tío Pepe, Diego el Legastor a la guitarra y la Fernanda y la Bernarda haciendo el compás. Y dile, canta ahora tus canciones. ¿Qué le entraría a Dylan por ese cuerpecito? Pues lo mismo que a Manuel Molina cuando empieza a cantar por bulería con sonido eléctrico. Aunque digan lo contrario, yo sé bien que esto es la guerra, puñaladitas de muerte me darían si pudiera. Fin de la cita y de la tesis. Pues claro, desde el momento en el que Manuel Molina se incorpora a Smash, que es un poco más tarde, podemos encontrar ejemplos de cómo esto podría haber sonado musicalmente, cómo uno puede musicalmente corromperse y por derecho. Pero también podríamos apuntar a algunos ejemplos musicales un poco más recientes, como el grupo jerezano Los Delincuentes, por ejemplo, cuyo sexto álbum de 2010 se titula Los hombres de las praderas y sus bordones calientes, términos tomados de Smash. Podemos pensar también en Tomasito, que junto con Los Delincuentes grabó la canción Manifiesto de lo Borde, que abre ese mismo álbum. También se me ha ocurrido Juanito Macandé. Podemos añadir más nombres tal vez a la lista, porque son representantes contemporáneos de esa Andalucía eléctrica, rockera, callejera, también conocida hoy en día con el término de la cultura garrapatera. Esa cultura, según la definición del diccionario delincuente del Canijo de Jerez, de, cito, los individuos que disfrutan teniendo poco y tirándose por el barro. Y es curioso que esta definición aquí también aparece expresamente como sinónima de los hombres de las praderas que aparecen en el manifiesto de Smash. En ese sentido, yo creo que ese imaginario creado en el manifiesto de Loborde sigue vivo hoy en día, aunque con otros términos y con otro vocabulario nuevo. Entonces, el rollo o Loborde, según Smash, consiste no solamente en mezclar flamenco y rock psiquedélico, sino en corromperse por derecho. Y es un término que quiero explorar un poquito más. Corromperse es lo que sucede cuando se descompone un cuerpo o una sustancia orgánica, cuando algo se hace impuro. En este sentido, corromperse por derecho puede leerse como una apuesta contra las esencias. El cuerpo no solamente se descompone después de haber perdido vida, sino también cuando se ve expuesto a una atmósfera nueva y desconocida. Nos imaginamos, por ejemplo, a Dylan junto a Diego del Gastor, Bernarda y Fernanda. Es decir, cuando despojamos el cuerpo de nociones esencialistas sobre la identidad y la pureza. El manifiesto de Loborde de Smash, al menos en mi lectura, es entonces una invitación a una nueva conceptualización de lo corpóreo y de lo puro. Dicho de otro modo, la estética de Loborde es una estética que desea llegar al límite, al borde, donde el cuerpo deja de ser esencia para convertirse en sustancia abierta. Y en ese sentido, recuerda también la noción filosófica del cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, una figura de pensamiento que esos dos filósofos franceses utilizan para pensar un cuerpo abierto y conectado con el afuera. Y cito de su libro Mil Mesetas, deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un agenciamiento, circuitos, conjunciones, niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad, territorios y desterritorializaciones medidas a la manera de un agrimensor. Entonces el cuerpo sin órganos, lejos de ser un organismo desmantelado, destruido, sin vida, es más bien un cuerpo abierto, movible y en movimiento. Musicalmente podríamos traducir esta nueva idea de los cuerpos como una búsqueda del riesgo en contra de los esencialismos. Podemos traducirlo como una apuesta por una nueva concepción también del cuerpo del músico, un cuerpo abierto que reacciona de maneras diferentes cuando se ve acompañado por una guitarra eléctrica o por una guitarra flamenca. No necesariamente porque lo eléctrico vaya en contra de ciertas esencias del flamenco, sino simplemente porque son instrumentos que producen vibraciones sonoras radicalmente distintas y afectan al cuerpo de maneras diferentes. ¿Qué sucede entonces cuando los cuerpos flamencos se exponen a la guitarra eléctrica o cuando el cuerpo de Dylan se expone al toque de Morón y al compás de Fernanda y Bernarda? En términos nuevamente de Deleuze y Guattari, en ese momento se desterritorializan ambas músicas y el reencuentro posterior entre esas dos músicas da lugar a una nueva recopilación, a un momento de reterritorialización. Aquí tenía una breve digresión sobre el territorio, como lo piensan Deleuze y Guattari. Creo que podríamos usar su teoría para repensar esa noción un poco, también pensando en el proyecto Máquinas de Vivir, porque según la descripción de ese proyecto, pues lo que pretende hacer, ¿no?, es reconsiderar el flamenco en términos espaciales y no tanto temporales. Yo creo que esta idea de Deleuze y Guattari sobre el territorio permite abrir nuevas pistas sobre esa noción, pero bueno, por cuestión de tiempo voy a seguir y si luego queda tiempo igual podemos debatir esa idea un poco más. Quiero volver ahora a la noción de Loborde, porque aparece no solamente en relación con Smash o en su manifiesto, sino también en relación con el teatro de Esperpento. Joan Montserrat, en su artículo Esperpento y la estética de Loborde, define Loborde como la búsqueda de una forma que, ultrapasando las contradicciones de su realidad, potencie la eclosión violenta de las pautas de conducta. Montserrat añade que la estética de lo borde, vista ahora en relación con el teatro, se rompe con la estructura de la obra y se procede a su remodelado utilizando elementos subculturales que evidencian el momento histórico y sus contradicciones. ¿En qué podría consistir esa cultura de la calle, esa subcultura o esa cultura desgraciada? ¿Subcultura en qué sentido? ¿Desgraciada desde qué punto de vista? A estas preguntas responde un miembro de Esperpento, Pedro Álvarez Osorio, antiguo director de la compañía, en un documental sobre el teatro independiente en Andalucía. Explica que la estética de lo borde surge como la búsqueda de un teatro popular que activa, que moviliza una cultura muy propia de Andalucía, una cultura que puede parecer analfabeta desde un punto de vista literario, pero que no deja de ser sumamente culta desde una perspectiva vivencial. Es la búsqueda, continúa Álvarez, de un lenguaje que se mueve en los límites de los códigos realistas de la comunicación. En otros términos, la búsqueda de un borde, de un límite borroso entre analfabetismo y cultura, el borde del oculto. Pues me ha llamado la atención que en ese mismo documental habla Rafael Parrado, de la compañía Aguarrás, comparando el teatro de esa época con el flamenco, principalmente por el parecido entre los contextos en los que surgen ambas artes, en épocas de penuria donde aparece y crece de repente una cultura popular. Y quiero hacer ahora una pequeña síntesis de todas estas ideas que he ido citando, porque creo que tienen ciertas conexiones, y esa síntesis la quiero hacer a partir de un texto de José Bergamín, La decadencia del analfabetismo, porque yo no sé si los lectores, los miembros de Esperpento, eran lectores asiduos de Bergamín, pero todas estas ideas sobre cultura popular que acabo de citar, sobre el flamenco, el teatro y las conexiones entre todo ello, recuerda mucho ese texto de Bergamín, ese ensayo, que era originalmente una conferencia del año 1930, y donde Bergamín defiende el analfabetismo como un pensamiento niño o un pensamiento pueblo, es decir, una creatividad pura y todavía no maculada por el contacto con la cultura letrada. Bergamín dice que desde el siglo de las luces el analfabetismo ha empezado a corromperse debido a la hegemonía de la cultura letrada. Corromperse, verbo que también utiliza Smash en su Manifiesto de lo Borde, pero en un sentido radicalmente diferente, porque para Bergamín son la espontaneidad y la creatividad las que han sido corrompidas por las letras, mientras que Smash aspira justamente a una vuelta a esa misma creatividad popular o infantil, es decir, Smash pretende corromper el alfabetismo. Bergamín opina, en la línea de Miguel de Unamuno, que en Andalucía el analfabetismo se ha defendido mucho mejor contra las culturas literales. Y dos de las manifestaciones más notables de esa pureza analfabeta, o de lo que él llama esa ignorancia culta, son precisamente el cantejondo y el teatro popular. Para Bergamín, el teatro popular no lo es debido al público más o menos numeroso que alcanza, sino sobre todo a causa de su función espiritual e imaginativa. Mediante la palabra y la puesta en escena, el teatro popular crea figuraciones de un pensamiento popular. Y el cantejondo también es analfabeto en un sentido culto, dado que, si bien da voces y a veces incluso da gritos, esto lo hace con exactitud y con precisión. Y esta idea sobre el cantejondo las ha elaborado más Didi Uberman en su libro sobre el baile de Israel Galván, El bailador de las soledades. Es entonces un cante que se sostiene en la palabra sencilla, que no la palabra ingenua, de la misma manera en que Bergamín, al llegar a los últimos años de su vida, buscaba una poesía sencilla, desnuda, despojada de barroquismos y sobre todo capaz de traducir poéticamente el pensamiento analfabeto de los niños. Ahora bien, tendiendo un puente entre todas esas ideas y reflexiones de Smash, de los miembros de Esperpento, de Bergamín y otros, ¿Cuál es entonces ese, o qué es ese borde al que buscan acercarse? Planteándolo en términos de Bergamín, yo creo que se trata de un límite entre la cultura letrada y analfabeta, un límite donde el lenguaje y el sentido se encuentran con su revés, con una especie de noche del lenguaje, en términos de Didi Huberman, y con una noche del sentido, donde las imágenes dejan de ser representativas y se convierten en garrapatos. ¿Y qué podría representar mejor ese borde entre lo oculto y lo analfabeto que la puesta en escena de una Antígona a dos voces? Una Antígona que incorpora todas las tensiones entre la voz del teatro universitario y la voz de una música nueva, intuitiva y rockera. Así pues, la introducción de Smash en el escenario de Antígona se puede considerar como la aparición de una noche de la representación, de un borde fluido entre teatro y música. Y aquí hay que decir que Esperpento, en la propia obra teatral, buscaba de por sí cierta independencia entre las diferentes escenas, porque de acuerdo con los principios estéticos de Brecht, Esperpento preparaba y representaba las escenas de la obra de una manera relativamente independiente, y esto era un vehículo para alentar la concienciación crítica de los espectadores, que de esta manera podían recibir distintos mensajes a lo largo de la representación. Pero con la llegada de Smash, esta técnica se ve de alguna manera radicalizada. Ahora había también cierta independencia entre los medios artísticos utilizados durante la función. Y esto recuerda lo que Iván Castoyanova ha escrito sobre el teatro musical contemporáneo, que es un teatro multidireccional, que no aspira a la presentación de una narrativa única o lineal, y donde se quiebran las divisiones y jerarquías entre música, diálogos y luz. Y es significativo, creo, que Esperpento también cedía espacio narrativo de Antígona a Smash, por ejemplo, en la actuación en Salamanca, donde el prólogo de la obra estuvo a cargo de la banda musical. Entonces, a diferencia del prólogo narrativo que Brecht había introducido en el escenario, en la colaboración entre Esperpento y Smash, es la música la que opera como prólogo. Es decir, es la música la que establece el nexo dialéctico entre el pasado y el presente. Pero insisto, la música es uno de esos medios artísticos que no simplemente representa cosas, que no se limita a acompañar una obra teatral como una banda sonora o a ilustrar cierta idea que también se podría formular con palabras. La música improvisada no es solamente relato, o al menos no es un relato que se podría contar igualmente usando otro medio como la voz, el lenguaje. Lo más significativo entonces no es que Esperpento insertase la música de Smash en el prólogo para que esta música pudiera empezar a representar algo. Más importante me parece la búsqueda de un prólogo no representativo, el comienzo de la obra con música, con improvisación, gesto con el cual esa obra, nada más comenzar, ya empezaba a tender directamente hacia el borde del lenguaje. Esto recuerda igualmente la propuesta sobre el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, que también fue una fuente de inspiración importante para Esperpento. Artaud aspiraba a un nuevo teatro que explorara al máximo nuestra sensibilidad nerviosa a base de ritmos, sonidos, palabras, resonancias y balbuceos. Y es precisamente ese lenguaje emocional, más que narrativo, el que Smash aportaba al teatro de Esperpento. En este sentido, es significativa la anécdota contada por José María Rodríguez Puzón, el director de la obra, que en Salamanca cuenta que en Salamanca tuvo que quitarles los instrumentos a los miembros de Smash para que también dejaran un espacio a los actores, para que continuaran con la obra, ¿no? Entonces, ese asalto a los sentidos al que aspiraba Artaud encuentra aquí un curioso eco en la música improvisada de Smash, que asaltaba los sentidos también porque simplemente la música sonaba muy alto y no tenía un final claramente definido. De esta manera, las dos puestas en escenas de Antígona perdieron estabilidad y se convirtieron en una especie de obra teatral barra concierto, donde la música introducía también un factor de riesgo en el desarrollo de la actuación. para ir concluyendo, es la colaboración entre estos dos grupos la que hace que emerja un borde en el escenario de Antígona. Y ello para bien y para mal, puesto que los artistas no solamente introdujeron mucho rollo en el escenario, sino también un factor de riesgo y de miedo. Y lo interesante creo es que en la búsqueda del borde se encontraban también con un revés con el que no eran capaces de convivir durante mucho tiempo. Y tal vez sea esa entonces la ironía trágica, pero tal vez también el único final posible de la Antígona de Esperpento y Smash. Se toparon con un borde que les hizo imposible seguir más tiempo con la colaboración. Para terminar, ya realmente quería hacer una referencia al proyecto Máquinas de Vivir y a la descripción del proyecto que aparece en la página. En concreto me quiero referir al interés de este proyecto por los mitos políticos que empezaban a circular por España en los años 60-70 debido precisamente a las actividades de compañías de teatro como Esperpento. Mitos políticos, según la descripción de este proyecto, que releían el territorio desde la mitología, que acercaban la mitología a los territorios flamencos y viceversa, y que a veces conseguían un notable efecto de activación social. Y es cierto que la Antígona de esta compañía ha tenido ese efecto de activación social, aunque fuera en algunos momentos puntuales. El director de la Antígona de Esperpento recuerda que después de la actuación en Salamanca, en 1970, el público estuvo esperando a los actores y músicos para iniciar con ellos una especie de peregrinación sentimental por la ciudad y para consultarles sobre todo tipo de cuestiones políticas, que eran mucho más afines a la praxis de la militancia que la poética. Y preguntaban, pues, cómo había que hacer frente a la situación política del momento, qué había que hacer. Entonces, me parece curioso que la Antígona de esta compañía haya conseguido ese efecto. Aunque por otro lado, creo que también hay que reconocer que esa fuerza agitadora de Antígona fue bastante efímera, porque según recuerda Gonzalo García Pelayo, el productor, cineasta y también manager de Smash, en las dos representaciones solamente pudieron marcar algunas líneas respecto de las inquietudes sentidas y compartidas por muchos jóvenes de la época. Y claro, hubo solamente dos actuaciones de teatro en las que Smash ha participado. Pero para volver un poco sobre la pregunta, ¿por qué tuvieron que separarse esas compañías tras dos encuentros que sí fueron muy fructíferos, pero a la vez bastante fugaces? Y como ya he dicho, un factor clave a este respecto me parece el miedo que se tenía mutuamente, el miedo por un lado ante el carácter imprevisible de los hombres de las praderas, pero tal vez también una diferencia de concepciones, de estilos de vida, de lógicas. Y a partir de esa diferencia quiero ahora terminar buscando un pequeño sentido político. Porque comprender la Antígona de ambos grupos en toda su complejidad creo que nos obliga a pensar detenidamente sobre el porqué de su capacidad para causar una peregrinación sentimental y llevar, aunque fuera momentáneamente, a cierta agitación social. Más allá del didactismo de la obra, que se puede desprender de la acción, la colaboración entre Esperpento y Smash fue tan especial porque se sostenía sobre una tensión, sobre por lo menos dos maneras diferentes de ver el arte y el mundo. Y es que, hablando con el filósofo francés Jacques Rancière, es precisamente a partir de ese parcial desacuerdo, cuando estallan ambas lógicas y la primera empieza a irrumpir en la otra, la irrupción de aquellos que no están claramente reconocidos o definidos como una comunidad, solamente a partir de ese estallido o de ese conflicto entre lógicas diferentes, puede abrirse momentáneamente y en casos puntuales un espacio para la política. Por tanto, en la reflexión sobre el flamenco y la política, creo que no solamente debería interesarnos el mensaje más o menos explícitamente político de las letras o el mensaje más o menos didáctico de los mitos, sino también esos ruidos que se producen en los bordes de la tradición y que pueden dar lugar a una suspensión y reconfiguración del orden tradicional. En la foto que vemos aquí arriba, Claramente hay un borde que separa esperpento, una compañía teatral militante situada arriba del escenario y con una trayectoria fundamental por delante en la política, no solamente en Sevilla, que separaba ese grupo de Smash, un grupo de flamenco rock ubicado más abajo en la fosa de la orquesta, donde a ratos improvisadamente convertía Antígona en concierto. Y creo que fue allí, en ese borde, donde se daban las condiciones para que esta peculiar Antígona tuviera, en dos ocasiones, un sentido político digno de ser recordado. Muchas gracias. Hasta ahí mi presentación.